Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Yo con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy es jueves 29 de septiembre del 2022. Wow, ya llegamos a jueves y estamos acá con unas temperaturas muy otoñales y no nos vamos a quejar, nos encanta así como debe ser, ni muy frío ni muy caluroso, así está perfecto, gracias. Bueno, como saben, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490 AM, radiokingston.org y también en Facebook Live. Hola a todos los que nos sintonizan por el Facebook Live. Además, nos pueden encontrar en la aplicación para el teléfono celular, para Android, para iPhone, lo que sea. Bajan la aplicación Radio Kingston y ahí pueden escuchar este programa a cualquier hora en el archivo, en vivo. Y toda la programación buenísima que tiene esta estación, muchos programas en español y también en inglés. Les cuento. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de entretenimiento y medio ambiente. Estamos en pleno Festival de Cine de Woodstock, así que tenemos acá la visita de dos personas muy interesantes. Elizabeth Molman es una de las directoras de Mamá Irene, Healer de los Andes, o la curadora de los Andes, o la curandera de los Andes. Vamos a preguntar cuál sería la traducción correcta. Fran Zavala es el director de fotografía de este documental. Y yo dejé mi teléfono prendido, ¿viste? No tenía que haber hecho eso. Vamos a conocer también a los cineastas nominados al Emmy My So-Called High School Rank. Ellos son Ricky Stern y Annie Somberg. Más adelante, Nidia Gutiérrez de Earth Justice y la coalición de Last Mile solicitan a la ciudad de Nueva York que cambie un código de zonificación que regula las instalaciones de camiones de entrega en la última milla del proceso de distribución. Digo, yo se viene con todo el programa de hoy. Además, vamos a tener ideas para el fin de semana, empezando muy breve. Amigos, vamos a una pausa y les presento a mis invitados.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Bueno, ¿qué les parece si vamos al Festival de Cine de Woodstock? Y les presento aquí a dos personas que acaban de hacer una película súper interesante. Mamá Irene, la sanadora de los Andes, la curandera de los Andes.
La sanadora.
La sanadora de los Andes. Estamos. ¿Cuál era la correcta? ¿Cuál era la correcta? Bueno, tenemos aquí a Elizabeth. Ella es una de las directoras, Elizabeth Molman. Bienvenida, Elizabeth, al programa.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
Gracias. Y también está Fran Zavala, cinematógrafo, director creativo de Ignite Digital Media, de CDMX. ¿Qué es esto? CDMX.
Ciudad de México.
Ah, oh, ok. Sí. Me parecía que era Ciudad de México, pero será el nombre de la organización.
No, es que es una compañía basada en Hong Kong, uh-huh. Pero yo estoy basado en Ciudad de México.
Entonces, ¿cómo se hizo esta película? Cuéntenme.
Bueno, es una historia de una sanadora muy auténtica. Ella tiene 88 años en este momento. No, la película es sobre los métodos, es sobre su vida, más también sobre los métodos indígenas para sanar la gente y también para el empoderamiento de las mujeres. Y ella es su sueño de Mamá Irene es veramente de pasar the wisdom,
la sabiduría,
¿no? La sabiduría a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, y para las mujeres también, para vivir sin miedo y con la fuerza de los sueños en la vida. Ahora es una película así. Trata también, habla también de la armonía, cómo vivir en armonía con la madre tierra.
Bueno, eso parece una película súper interesante, tan interesante que ya se agotaron los boletos.
Es todo lleno para mañana, no, para hoy, estamos uh-huh. Hoy a las 5, tiene más, estamos lleno, más en el mes de noviembre, Tenemos la posibilidad de mostrar y de screening, de haber un screening del online screening. Ahora ahí se puede ver la película.
Buenísimo. En la página web mamairenedoc.com. ¿Cómo conociste a esta señora?
Hey, es una historia muy sweet.
Dulce.
Dulce. Más al inicio cuando la encontré es por estudiar con ella los métodos de indígenas, porque a mí me interesa mucho este tema, más también porque yo estuve malada.
¿Estás enferma?
Estaba enferma. Uh-huh. Más los doctores aquí no me pueden, me podrían ayudar. Ahora con los métodos de mamá Irene pude guérir.
¡Wow! Te pudiste curar. ¿Qué enfermedad tenías?
Una enfermedad crónica.
¡Wow! O sea que la conocías por mucho tiempo y de verdad es sana. Y parece que es muy importante, como digo, que es un tema que a todos nos interesa porque están vendidos todos los boletos. ¿Ya la presentaste en otros lugares esta película?
Tuvimos en otros festivales, por el momento solo festivales, sí.
¿Y cómo ha sido la reacción?
Muy interesante, sí. La gente es una cultura tan diferente de nosotros. Ahora es una discovery.
Un descubrimiento.
En un descubrimiento de una cultura indígena y and an elder tradition which is about to get lost in this world, so you learn how to
una tradición antigua que se puede estar por perder en el mundo, así que es bueno conocerla. ¿Cómo te involucraste, Franz, con este proyecto?
Además quiero agregar de que no nada más es una tradición en peligro de extinción, sino que la historia de ella es muy particular, porque al final la tradición andina de sanadores es de abuelo a nieto hombre, ¿no?
Oh.
Entonces la historia de ella es especialmente especial.
Interesante. Yo pensé que era por línea matriarcal que se pasaba el conocimiento, ¿no? En esta comunidad de hombre a hombre.
Normalmente es hombre a hombre,
wow.
Sí. Es depende de la... sí, es más, normalmente es hombre a hombre. Ahora las mujeres son muy raros.
Wow, qué interesante. Uh-huh. Aparte, en una de las promociones decía que ella soñó o sueña con lo que tiene que hacer. Háblame del poder de los sueños.
Sí, esto es veramente su vida. Ella sueña antes de si una persona viene para curarse. Normalmente ella ya el día antes, la noche antes, ella sueña the treatment,
el procedimiento.
Oh, wow.
Que necesita para esta persona. Ahora ya en el momento cuando la gente viene con las maladías, ella ya está preparada con las herbas y las cosas que necesita hacer para sanar.
Impresionante, impresionante. Bueno, Franz, contame cómo es que te involucraste con este proyecto y qué es lo que has hecho aquí.
Elizabeth se acercó a Cristina, mi socia, que son amigas desde hace mucho tiempo, para contarle de que tenía este proyecto y para pedirle consejos. Aunque no lo parezca, Elizabeth no tenía ninguna experiencia en hacer cine. Entonces pues se acercó a Cristina, mi socia, y Cristina se emocionó mucho cuando escuchó la historia de mamá Irene y me contaron. Entonces pues decidimos participar con ella en la medida de lo posible para poder hacer el sueño de Elizabeth una realidad. Creo que es muy importante el trabajo que está haciendo en el sentido de difundir este conocimiento y de difundir la historia de mamá Irene. Creo que, y más ahorita, es un tema muy actual, ¿no? El enseñar el verdadero poder de la mujer, no solamente su historia, que es mágica, puede ser esotérico o no, sin embargo, esta película te va a llegar simplemente por el hecho de las dificultades que tuvo que sobrepasar mamá Irene para llegar a donde está, ¿no?
Tengo tantas ganas de verla, así que en noviembre la puedo ver, porque hoy no la podemos ver. Los que no tienen su boleto ya no. En noviembre, ¿qué fecha podemos verla?
Por los primeros dos semanas en noviembre.
En la página web mamairene.doc. Mamairenedoc.com. Estamos viendo recién un pedacito de la película, el trailer que le dicen. ¿Dónde estaba? Lo estaba queriendo tocar otra vez. Hablame un poco de las imágenes, de cómo fue el trabajo, de cuánto duró el trabajo para hacer esta película. Acá está el trailer.
Tuvimos tres filmaciones. Entre 2018 y 2019, o casi un poco más de un año, con Franz, que tuvo con nosotros Cuyuriti, una pilgrimaje, se puede ver en la película.
¿Habías estado en Perú antes?
No, nunca había estado en Perú antes. Y la peregrinación, por ejemplo, uno de los eventos que tuvimos oportunidad de hacer fue acompañarla a una peregrinación ancestral, ¿no? Ahí se reúnen, ellos dicen que son las naciones incas, se reúnen en la cima del monte Coyuritri. Y pues realmente éramos los únicos no incas ahí. Nos dieron un permiso especial para participar. Y fue mágico, ¿no? Y sí se siente, es un peregrinaje. De hecho, uno pide llegar vivo antes de subir. Uno va a la iglesia a pedir, todos pasan por la iglesia a pedir que puedan llegar vivo, porque el mal de montaña es una realidad y la gente pues camina al barranco y se...
El apunamiento, ¿no? Que te da.
Sí.
5,000 metros.
Sí, sí. ¿Masticaban coca para subir?
Sí, sí, sí. Y de hecho, como era mi segundo viaje, habíamos en el primer viaje subido a otro monte que no era tan alto y el dolor de cabeza y esto fue terrible. Entonces, para este peregrinaje, que fue el más grueso de todos, pues sí, hice caso a todas las recomendaciones, ¿no? De tomar aspirinas desde antes para que la sangre se diluya y no, ¿no? Tanta aspirina tomé del susto que regresé con una
úlcera. Oh, no.
Pero no me dio mal de montaña.
Bueno, sí, o sea, no se puede todo en la vida. Una cosa o la otra. Sí. Bueno, entonces eran las únicas personas acompañando a mamá Irene en este peregrinaje. Es la primera vez que se hace una película sobre ella. ¿Cómo es que ella accedió, verdad? ¿Por qué aceptó esto? También porque, o sea, vienen los extranjeros acá a mirarnos.
Claro.
¿Cómo fue eso? Para
Porque en 2016 yo estuve ahí para estudiar con ella. Ahora, en estas semanas que pasamos juntos, tuvimos un rapporto muy especial, muy de confianza y de amor. Así, una vez cuando tuvo la inspiración de hacer un documental con ella, cuando la preguntó, ella me dice, porque yo me confío en ti, tú lo puedes hacer. Ahora, si tú lo haces, yo acepto. Ahora, I gave her my word.
Sí, muy bien, buenísimo.
Y ella es muy así. De hecho, cuando llegué por primera vez a Cusco, me recibe Elizabeth ahí y me dice, bueno, tienes que ir hoy a conocer a mamá Irene porque ella quiere sentirte para ver si sí la vas a acompañar durante todo el viaje o no. Ya estando ahí con el equipo y todo, tuve que pasar casting con
Wow, tuvo que hacer el casting. Bueno, tenemos ahí un pedacito del tráiler para escuchar. Estábamos mirando el video en la página de Facebook, pero para escuchar un poquito se escucha quechua, así que no vamos a escucharlo todo completo, pero a ver un pedacito podemos conversar también. ¿Cómo se comunicaban con ella? ¿En qué idioma?
¿Cómo se comunicaban con ella? ¿En qué idioma?
En quechua. ¿Tú hablas quechua?
Manaya chi apukuna
chapajaire. Es una idioma muy especial. Tuvimos un traductor, Puma, que es uno de los protagonistas. Ella habla quechua y también inglés. Ahora estuvo fácil así.
Okay, con razón.
Al final, justamente en el peregrinaje hubo varios momentos en la subida. Es una subida que duró 6 horas. Estoy hablando de que empezamos a las 11 de la noche y llegamos a las 6 de la mañana, a las 5, sin parar, ¿no? Una mujer de 80 y tantos años. Hubo varios momentos donde yo estuve solo con ella. Y se da a entender, no necesita decirte
nada. No habla castellano, nada.
No, dice un par de palabras, sí, pero... No necesita decirte las cosas para decirte lo que necesita, ¿no?
Eso tiene telepatía, como que...
Pues sí.
Sí, es una persona así, sí, con un don. Women healers in our communities.
Back in the 60s, se está escuchando 70s, un poquito 80s, ahora la versión en inglés. ¿Cómo la pasó la pandemia, mamá Irene? Porque ustedes filmaron hasta el 2019. ¿Qué ha sido de ella desde entonces?
Ella continuaba de curar la gente con la pandemia. Durante la pandemia, los primeros meses en Perú todo era bloqueado, ¿no? Sí. No se podía salir y todo esto. Mas después 4 o 5 meses ella no pudo restar en casa. Uh-huh. Ella quería salir para comprar las herbas y para curar la gente. Ahora la gente venía a casa suya para estar curada de la pandemia, del virus.
¿Y ella tiene 88 actualmente?
En este momento tiene 88.
¿Y cómo está?
Está bien. Yo estuve con ella para 4 semanas en el mes de agosto ahora.
Qué bien.
Uh-huh. Está muy bien, continúa a sanar a la gente.
¿Vio la película?
Sí,
¿Qué dijo?
Le gusta mucho.
Ah, bueno.
Sí, sí, le gustó mucho. Ella era la primera persona que le mostró la película porque quería ir su blessings.
Su bendición.
Su bendición antes que ir a los festivales, sí.
Muy bien. Elizabeth, bueno, y te dio la bendición y les está yendo súper bien, parece. Les está yendo muy bien.
Sí, está haciendo muy bien.
Elizabeth Molman, una de las dos cineastas de la película Mamá Irene, sanadora de los Andes. La otra cineasta es Bettina Earnhardt, ¿sería, cómo dijiste, tu socia?
No. Bettina es
la otra, es la co-directora.
¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Hay proyecto nuevo o es este?
Por el momento es este, más tenemos las ideas por otros también.
¿Dónde aprendiste español?
Entre México y Perú.
¿Qué otros idiomas hablas? Yo sé que hablas otros idiomas aparte de castellano e inglés.
Sí, soy alemana, hablo alemán, inglés, francés, italiano.
Ok.
Nada más.
Está muy bien. Pues ahí le agregamos otro quechua, faltaría para la próxima.
Sí. Sería más fácil de comunicar con mamá Irene, así, sí.
Muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Elizabeth Molman, Fran Zavala, ¿algo más que quieran agregar antes de despedirnos?
No, muchas gracias por tenernos aquí. Era un gran gusto.
Ok, danke. Yeah. A la pausa.
Este es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
La colombiana estadounidense Sandra Cuellar Oxford es una organizadora comunitaria, educadora y líder sindical, actualmente directora de la Federación Laboral del Valle del Hudson. Nacida en Manhattan y criada en Queens, Sandra crió intencionalmente a sus dos hijos, Zachary y Desmond, en las comunidades rurales de los condados de Ulster y Sullivan, donde ha vivido durante más de 3 décadas. Consternada por la desigualdad económica, el racismo sistémico de la era Jim Crow, Sandra desarrolló su determinación de convertirse en una aliada fuerte para los trabajadores agrícolas y la campaña de justicia para los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York. En el corazón del corredor de procesamiento de alimentos del condado, fue testigo cómo se utilizaba a sus vecinos como mano de obra desechable en la industria de producción de alimentos. Sandra Oxford también es conocida como Sandstorm en los equipos Roller Derby femenino de Mid-Hudson Misfits y Empire State Roller Derby. La sabiduría del derby es relevante y transferible a la vida cotidiana. Si te derriban 5 veces, te levantas 6.
Este ha sido un momento de la herencia hispana de Radio Kingston.
Con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Estamos escuchando la danza de Suri del grupo Pacha, ahí homenajeando a la mamá Irene, esta película que tenemos muchas ganas de ver y la vamos a ver muy pronto. Esta tarde ahí en Woodstock dijeron que ya están vendidas los boletos, pero bueno, les cuento, el festival este de cine de Woodstock ya lleva, ¿cuánto tiempo lleva? No me dice acá, 25 años. Más, bueno, ahora ya me perdí cuántos años yo. Bueno, un montón. Pero este año está llevándose a cabo en varios lugares del Valle del Hudson. Tienen 48 películas, 48 largometrajes, 100 cortometrajes. Los lugares van a estar en Woodstock, Kingston, Sogerty's y Rosendale. Todavía hay tiempo para comprar algunos boletos porque algunos ya están vendidos. Empezó ayer, termina este domingo 2 de octubre, pura película. Acá tengo el programa, lo marqué todo con marquitas naranjas de todas las películas en donde hay temas hispanos. Por ejemplo, tenemos un documental de 91 minutos, El Woodstock Community Center mañana a las 12:45, Never Again para Nadie, dirigida por Anna Feder, Dran Frank y Justin Rafer. Es una película de los Estados Unidos. Esta dura 20 minutos y son 4 películas en total, son 4 cortos y eso van a ser los 91 minutos. Pero esta de Never Again es una, habla un poco de una ciudad bastante pobre en Rhode Island. Las demostraciones, las protestas tienen que ver con que están tratando de cerrar una prisión con fines de lucro, donde tienen detenidos a inmigrantes. Así que me parece un documental, un cortometraje que podríamos ir a ver. Esto para mañana a las 12 del mediodía. Mamá Irene, hoy ya les dije, My So-Called High School Rank, esto es otra película. Vamos a estar hablando en un ratito con alguno de los componentes. También dura 101 minutos, está en inglés, en español, tiene subtítulos. Así que mira, hay películas, hay algunas películas que tienen español. No te creas que todo es en inglés. De las 100, algunas están en español. La Jungla X, estos son películas relacionadas con la familia. Este sábado 1 de octubre a las 12:45 del mediodía en el Busto Community Center van a tener 5 películas, 2 de las cuales me parecieron bien interesantes. Una llama La Jungla X, dirigida por José Fernando Rodríguez, una película de Puerto Rico con subtítulos, dura casi 21 minutos. Y bueno, un padre y un hijo hablan un poco de cómo fueron criados tan estrictamente. Luego tenemos en Diálogos Sociales, el Woodstock Community Center, mañana viernes a las 10 de la mañana. Bueno, pueden escuchar este programa también, pero bueno, si no, Here to Stay. Esta es una película dirigida por Jared Peraglia, Estados Unidos. Una joven de 23 años, primera generación mexicoamericana, corre para el gobierno y ¿saben quién es? Es Gisela, nuestra ya es concejala allá en Newark. Así que muy bueno. Que hay un mini documental sobre ella, Diálogos Sociales, otras películas también, así que para aprender de todo. ¿Qué más está pasando? Películas relacionadas con las escuelas, hay una que se va a estar dando este sábado 1 de octubre a las 10 de la mañana, Woodstock Community Center, El Carrito, hay una, son 6 en total que se están dando, son 90 minutos que dura todo. Esta, El Carrito, dura 15 minutos, es en español con subtítulos en inglés y bueno, tiene que ver con una vendedora en la calle, una vendedora callejera, se llama El Carrito, y hay otros temas, muchos otros. Yo encontré ahí las que tenían algo que ver con lo español. Videos musicales de todo el mundo. Esta está también divertida. Solamente se va a poder ver online estos videos, así que no salen de casa para ver los videos. Toda la información, woodstockfilmfestival.org. Hay 2 de las películas, una de Argentina, ¡yay! Finally. Hay otra de Brasil, una de México, de estos documentales, estos cortos musicales, The Sky Belongs to No One, El Cielo No Le Pertenece a Nadie, dirigido por Manuel del Valle, dura casi 7 minutos, es de México. Tiene que ver con una astrología. Ok. You Again, dirigida por Mercedes Arturo. Vos otra vez, también de Argentina, Estados Unidos y Alemania. Dura 4 minutos. Un video musical haciendo el debut de una canción de Ananda Luna. ¿Qué más? Bueno, para más información se van a woodstockfilmfestival.org. Los boletos están todavía a la venta. ¿Qué otras cosas están pasando? Bueno, acá a nivel local tenemos, súper local, porque el Woodstock Film Festival es local. Esto es más todavía, hiper local. La biblioteca de Kingston, media cuadra, 2 cuadras acá de la estación de radio, están haciendo hoy a las 6:30 una discusión sobre el libro de la Semana de Soluciones Climáticas y se llama Almas Salvajes. Esto es una discusión que se presenta el libro Wild Souls o Almas Salvajes de Emma Harris, que cuenta la historia conmovedora e inspiradora de animales de todo el mundo en relación con la sostenibilidad y la justicia en el mundo no humano. ¡Wow! Hoy a las 6:30 en la biblioteca de Kingston. También tenemos fútbol americano con la Kingston High School. Va a jugar contra el FDR. Se transmite en vivo mañana a las 7 de la tarde. Dan Reijard, acá nuestro colega de Radio Kingston, está transmitiendo en vivo los partidos de fútbol local de la escuela de High School de Kingston. Puedes sintonizar Radio Kingston mañana a las 7, va a ser en inglés, eso sí, la transmisión. ¿Qué más está pasando? Algo muy importante, mañana 9:30 de la mañana, 12, el foro de prevención del suicidio del Departamento de Salud del Condado de Alcer. Ayer justamente una mujer del Condado de Dutchess se tiró del puente, acá que nos une de Dutchess con Alster, Rhinebeck, Kingston Bridge. Así que un tema muy importante. El Departamento de Salud de Mental del Condado Alster organiza el Foro de Prevención del Suicidio. Es un foro virtual con un panel de discusión de personas que vivieron la experiencia, respondiendo preguntas y compartiendo sus historias. Este sábado también tenemos la exhibición revelada de Kingston. Va a haber una recepción de apertura a las 3 de la tarde. La Ciudad de Kingston y el Departamento de Asuntos Culturales y de las Artes organiza una histórica exhibición de arte. Se llama Kingston Revealed o Kingston Revelada, celebrando el 150 aniversario de la ciudad de Kingston, destacando artistas locales y presentando música en la inauguración a cargo de Pablo Shine, Latin Trio. ¡Yeah, Pablo! ¡Qué bueno lo que están haciendo! También con el cantante y narrador Mato Aka, Pequeña Águila. Esta exhibición está en la primera planta del Ayuntamiento de la Ciudad de Kingston, 420 Broadway. ¿Qué más? Este sábado hay un evento para toda la familia, para los niños. Vamos a tocar un camión, es lo que dice, Touch a Truck. Toca un camión desde 10 de la mañana a 4 de la tarde. Va a estar en el Forsyth Park. Se sugiere una donación de $10 por familia. Dice, explora vehículos desde camiones de bomberos, tractores, construcción y mucho, mucho más. También va a haber camiones de comida, vendiendo comida. Va a haber rifas y diversión. Y a las 6:30 de la tarde va a haber una película gratis, una película bajo las estrellas. Más o menos a las 7 la van a pasar. Y la película va a ser Cars, por supuesto. Y todo lo que se done para este evento va a ser a beneficio del Forsyth Nature Center, así que tienen otra cosa. Una feria que está teniendo el Stockade, el distrito de Stockade, aquí en el área de Uptown de Kingston, tiene una feria este sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche, todo el día. ¡Wow! Es una feria callejera comunitaria en la parte alta de Kingston, con vendedores y fabricantes locales, exhibición de autos antiguos, compras en los lugares de vendedores, área de diversión en la granja, baile con DJs para la acción climática, y van a estar en el área entre Wall Street y North Front Street, así que vamos a estar ahí en la feria Stockade. Si quieren hacer algo divertido, ahí hay otra opción, bastantes opciones. United Way del Condado de Alster está con el evento de Rising Hope, están buscando aprendices, así que si les interesa pueden ir a la página web de United Way para enterarse más. Hoy tenemos la granja del YMCA, necesitan verduras, lechuga, brócoli, papas, no sé, el otro día me pasé por ahí, tenían de todo, hasta maíz había. Jueves de 3:30 a 6 en la YMCA de Broadway venden un montón de comida fresca, local, orgánica. Está excelente. Y lo último que les quería decir, este lunes 3 de octubre hay una reunión comunitaria porque quieren nuestras ideas. Ya, quieren saber qué queremos. ¿Qué queremos? ¿Qué nos gustaría ver en el espacio verde que está ahí en el área de Broadway y Prince? Están diseñando, esto es una invitación de la ciudad de Kingston, el YMCA, el Kingston Farm Project, y están diciendo que están diseñando espacios acogedores, sostenibles e inclusivos. Este es un proyecto financiado por el programa de creación de escuelas y comunidades saludables y administrado por el Departamento de Salud y Bienestar de la Ciudad de Kingston junto con Can Landscape Design. Entonces, quieren saber qué queremos para los espacios verdes de Broadway y Prince. Este lunes 3 de octubre van a juntarse ahí de 5:30 a 7 en el YMCA de Kingston para que la gente diga qué quiere. También pueden hacer otra manera, llenar una encuesta muy, muy fácil respondiendo qué quieren hacer. Si quieren ir a Broadway, perdón, Broadway y Prince, este lunes de 5:30 a 7 van a hablar de las ideas. Uno puede decir qué se puede hacer, qué quieren. Es una buena idea ir a decir, ok, acá lo que yo quiero ver es esto. Hay música de fondo. Y bueno, y la pueden encontrar más información en la página engagekingston.com/Broadway Prince Landscape Plan. Así que ahí pueden contestar la encuesta, o si no, pasarse el lunes a las 5:30 de la tarde por Broadway y Prince y decir, en este parque me gustaría ver. Ta-tan, ta-tan. Bueno, ahí ya les di varias ideas, amigos. Vamos a la pausa y les presento a más invitadas.
Yeah.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, Nidia Gutiérrez de Earth Justice y la coalición de La Última Milla. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Sí, tanto tiempo. Buenos días. Y primero de todo, le quiero mandar mucho amor y apoyo a la gente.
Se nos perdió Nidia. Algo está pasando. Bueno, les cuento un poquito lo que vamos a hablar con ella. Tiene que ver con la coalición de La Última Milla que nos ha conversado anteriormente, y están pidiendo un cambio en el texto de la zonificación de Nueva York para regular las instalaciones de camiones de La Última Milla en la ciudad. Los defensores piden a la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York que gestione el crecimiento explosivo de las instalaciones de camiones de Última Milla concentradas en comunidades racializadas de bajos ingresos, que dan como resultados calles inseguras, contaminadas y congestionadas. La Smile Coalition es una coalición de defensores de la justicia ambiental y la salud pública en la ciudad de Nueva York. Ha solicitado a la Comisión de Planificación de la ciudad que apruebe una propuesta para enmendar el texto de resolución de zonificación para mitigar el crecimiento acelerado y desproporcionalmente desconcentrado de instalaciones de camiones de Última Milla. Esto es un comunicado que nos mandó la gente de Earth Justice. Y creo que ahora sí, ¿no? La perdimos otra vez. De Última Milla en comunidades racionalizadas de bajos ingresos que ya están sobrecargadas de contaminación en el aire, además de la resultante congestión e inseguridad en las calles. Y bueno, acá explican que esto de instalaciones de camiones de Última Milla se denomina así a los almacenes donde los paquetes se clasifican y se envían para su distribución. ¿Quién no está comprando cosas online últimamente? Yo soy de las culpables también de esta contaminación. Nidia, no sé qué nos ha pasado.
Sí, gracias, disculpa, me salió un pop-up y se me desconectó todo el sistema. Sí, buenos días. Y quería empezar dándole mucho amor y apoyo a la gente en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Cuba y en la Florida, que ahorita están en medio de los huracanes y ya sabemos esos sistemas se hacen más fuertes con el clima y el calentamiento del planeta, pero mucho amor y apoyo a la gente. Estamos con ustedes. Sí, hoy día estamos platicando de la coalición, que si se acuerdan, en diciembre del año pasado estuvimos aquí en Radio Kingston hablando de la coalición y de los de qué queremos hacer juntos con la coalición Última Milla, Last Mile Coalition, y nos enfocamos en los sitios de almaneses. Específicamente ahorita estamos empezando trabajando en la ciudad de Nueva York, que los almacenes se nos han juntado mucho en las vecindades de bajos recursos. Y como ahorita las reglas de zonificaciones son del 1960, ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado mucho camionetas y los entregos y el tráfico en esas áreas. Y han salido muchos estudios de los pulmones, del corazón, que los vecinos de esas áreas sí tienen mucho, los niños, por ejemplo, mucha asma, que eso ataca mucho el pulmón. Y todo el humo que sale de esas camionetas diesel, que, you know, todos sabemos ese olor tan feo, pero el olor no es el último, es también ese causa mucho daño. Es algo que se llama PM2.5 y también para gente grande nos causa mucho problemas del corazón. So, esto es muy concentrado en estas áreas, so en eso nos enfocamos. Hay diferentes maneras de hacer esto. Nosotros estamos por la primera vez solicitando el Departamento de Planificación de la ciudad a ver si podemos realizar estas reglas de los 1960. Es la primera vez que hacemos esto y es un proceso tan largo, pero lo más que estamos ahí, lo más que alzamos la voz, lo mejor que podemos hacer aquí en Nueva York y en el estado también.
Claro que sí. Bueno, yo estaba diciendo que me siento un poquito culpable de eso también, porque sí, yo ordeno cosas online. Porque no tengo tiempo de ir a la tienda, voy a la página web y ordeno lo que necesito y ahí en 2 o 3 días me llegan las cajitas. Y todo eso ha tenido un proceso previo. Acá dice que diariamente 2.300.000 paquetes se entregan solamente a los residentes de la ciudad de Nueva York, no estamos hablando del resto del estado. Antes de la pandemia eran 1.800.000, también bastante, pero esto es un aumento del 50% prácticamente, así que también así se ve la contaminación. Hablan de que estos lugares están en los barrios marginalizados, racializados, de bajos ingresos. Hablamos un poquito de estos lugares donde se hacen la, los la distribución.
Sí, y desafortunadamente, como casi todo, cuando hay problemas de contaminación de agua o de aire, siempre somos la gente que somos los primeros que sentimos todos los efectos. Y ya que estamos viendo estudios, hasta la Universidad Harvard vino y hizo un estudio de aire. Y sí, salió que estamos muy como 28% más cerquita de tener algo de problemas de pulmón, de corazón. Y es por eso. Hay varios también, varios elementos que causan eso, pero a la misma vez, qué casualidad que donde hay muchos camiones, mucho humo así encerrado, ahí la gente también tiene muchos problemas de corazón. Los niños visitan los hospitales de la asma y ya sabemos que todos los días, imagínate, tengo que llevar al niño al doctor, tengo que pedir día off, perdí el tiempo, perdí dinero de mi trabajo. Y todo esto nos causa un efecto que daña de economía personal, de salud. So, todos estos pasitos nos enfocamos. También tenemos, estamos apoyando legislación estatal para que también se fijen en esto. Porque, por ejemplo, si yo quiero construir un almacén, encuentro una área, ok, no hay reglas ahorita que dicen tienes que entregar un estudio ambiental, tienes que entregar un proyecto de qué tanto vas a aumentar la contaminación del aire. So, ahorita se dice en inglés as of right. Si yo quiero un almacén, no necesito permisos extra. So, solicitación, estamos pidiendo que haya eso, que sí entreguen estudios ambientales, que sí se enfoquen en cuánto va a aumentar las camionetas y cuántos más diesel trucks van a pasar por las mismas vecindades que ya tenemos los estudios que tenemos muy baja el aire, la salud del aire está muy baja.
Bueno, el texto se pide que se cambie el texto del código de zonificación de la ciudad. ¿Cómo va esto? Hablamos el año pasado. ¿En qué parte del proceso está? ¿Cuánto falta para que se cambie? ¿Y qué sería el cambio que se busca?
Sí, hace 2 semanas entregamos la aplicación y no fue nada fácil. Tuvimos que contactar con el Departamento de Planificación de la ciudad, porque es la primera vez que alguien como una organización o así juntos queremos un edit, un cambio en la letra de la zonificación, porque ahorita, como expliqué, estas leyes, estas regulaciones existieron desde los 1960 y no han sido actualizadas. Eso es lo que estamos pidiendo. No va a ser nada fácil, todavía falta que la respuesta del Departamento de la Planificación, falta la respuesta, y luego ya va a ser como un pa' aquí, pa' allá, hasta que ya estemos en un lugar que sí podemos mover para enfrente, pero no estamos parando ahí. También estamos apoyando legislación a nivel estatal, que también se enfoque en los detalles estos también. En todos pasos donde podemos reunirnos con los expertos de planificaciones, con los expertos de monitorear la calidad del aire, todos esos pasos estamos explorando, pero este fue la primer movida más grande de esta coalición.
Buenísimo. Bueno, ¿qué puede hacer la gente? Gracias por darnos esta actualización. ¿Qué puede hacer la gente que esté interesada en seguir este tema o hay algo que se pueda hacer para apoyar?
Sí, de primero ya sabemos que esta es la ida del mundo. No es la culpa, no es de nosotros los que estamos comprando. Es más, las ciudades que tienen que ahora sí actualizar las regulaciones. ¿Y qué podemos hacer? Apoyar a la gente, por ejemplo, la gente que sí trabaja en los almacenes, sí entendemos que esos trabajos son que, les pagan bien a little bien, sure. Pero hay diferentes problemas por dentro, pero sí entendemos que la gente necesita estos trabajos, o apoyar a la gente y escuchar a ver qué más podemos hacer. Se fijan en los sitios web, una organización en NYC, EJA, New York City Environmental Justice Alliance, ellos tienen juntas y reuniones así para explicarle al público qué está pasando y por qué estamos aquí, por qué estamos tocando las puertas de las ciudades, que cambien la letra, porque sí afecta mucho. Con un cambito de la letra podemos reducir las emisiones que nos causan daño al pulmones y al corazón.
Tal cual, o sea, y por un buen salario o más o menos un salario, no podemos poner en riesgo nuestra salud. Ya creo que lo aprendimos, espero. Muchísimas gracias, Nidia, estamos en contacto.
Sí, muchas gracias. Saludos, Radio Kingston.
Gracias. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando un poquito de silencio de Lila Downs, pero bueno, les quiero presentar a mis últimos invitados del día de hoy, otra idea para el fin de semana, digo yo, y es ir a ver una película que se llama My So-Called High School Rank, o mi mentado ranking de la escuela secundaria. Tenemos aquí a Ricky Stern y Annie Sumber. Ellos están nominados a un Emmy por esta película y bueno, queremos hablar un poquito más al respecto. Bienvenido Ricky, bienvenida Annie al programa. Welcome to the show.
Thank you.
Hi, nice to meet you.
Gracias, igualmente. So, cuéntame un poquito de esta película, cómo surgió la idea. Tengo acá que dice un poquito el resumen. I'm going to give a little summary and then I'll ask the question. Esta película se adentra en las vidas de estudiantes de secundaria en tres comunidades radicalmente dispares mientras se enfrentan a las presiones de la universidad, mientras que montan un musical, hasta que eventos sísmicos transforman sus sueños y expectativas. ¿Cómo surgió la idea de esta película? How the idea for this movie came about?
Do you want to start, Rick?
Okay. So actually, I think I heard a little bit in translations, even though I don't speak Spanish. But we were struck by the Varsity Blues news that came out when the FBI had been doing this, this sting operation. And Annie and I started to look into the pressures that high school students are feeling and the parents are feeling and what college is really beginning, it means now today. And it kind of took us down this winding path and we discovered this musical that was written out of Sacramento, California called Ranked, mm-hmm. which was, this is this dystopian musical about high school ranking of students, where they sort of live or die by their high school ranking. And we followed that musical through its performances over a year. Started in Cupertino, California, went to Ripley, West Virginia, and then ultimately during the pandemic, when everything got shut down, we followed it to a performing arts school, Fordham School for the Arts in the Bronx, and let Annie take it from there.
Okay, give me a second, please. Entonces, todo esto empezó cuando el FBI, no sé si se acuerdan, hubo unas noticias en que el FBI apareció diciendo de que los rankings, había un escándalo de los admisión a las universidades, eso fue en el 2019. Mientras tanto, ellos, tanto Ricky como Annie, estaban mirando estas noticias y hablando de la presión que tienen los padres y los chicos para ir a la escuela y a la universidad. Y esta presión, y de eso los llevó a ver este musical que justamente se estaba presentando en Cupertino, California, un musical que se llama Ranked o Ranked, y tiene que ver justamente con los rankings de las escuelas secundarias, cuál es mejor, cuál es no sé qué, y es un musical distópico, y lo estuvieron siguiendo la performance, las actuaciones por todos los Estados Unidos, por West Virginia, hasta llegar hasta el Bronx, hicieron en un festival ahí en Fordham University. Y entonces Annie va a decirnos, sí, Annie, go on.
So for us, it was a chance to look at the pressures of high school through this shared experience of a musical. These kids were all from really different backgrounds and very different perspectives with very different hopes and dreams. And we were surprised that the music really translated into these communities. And the hardest thing about this film is we had a plan to film up until these kids put the final performances on and we saw them graduate and move on to the next part of their lives, but COVID happened. And so we then had a very different film. And it became very much a story about how pressures and experiences were filtered through the isolation of the pandemic, through Black Lives Matter. And we ended up finishing with the bulk of our filming in the Bronx at a school called Fordham High School for the Arts. And the film evolved as we made it.
Buenísimo. Bueno, la verdad que el objetivo primero era ver un era tener la oportunidad de observar la presión que tienen los estudiantes de high school y también cómo esto se comparte a través de un musical. Todas las escuelas en las que estuvieron este musical se estaba presentando son muy diferentes en todo el país. Los chicos tienen diferentes perspectivas, diferentes esperanzas y sueños. Sin embargo, se traducía increíblemente cómo se compartía esta experiencia a través del musical. Y la idea era seguir a los actores, a los jóvenes, a través de la primer performance, de la primera actuación del musical, y ahí terminar la película. Pero justo llegó la pandemia y fue cambiando a través de COVID, de la pandemia. Terminaron hablando un poco de la aislación y las presiones que tenían los estudiantes de secundaria, el aislamiento, y más que nada la película transcurre con los jóvenes de la Fordham High School, para la escuela secundaria de Fordham para el arte, que está ahí ubicada en el Bronx. Por eso la película está en inglés, en español, y eso me llamó la atención. That's what called my attention when I saw the program, that the movies both in Spanish and English. Tell me more about this process.
Well, some of the students that we profile are native Spanish speaking, their families. In some cases, maybe all of them who are speaking Spanish are first generation. Their parents are immigrants. And so they've grown up in a bilingual community. And in some cases, one of the young women in the film who ends up going to NYU on a full scholarship, her mother, speaks English, but was really much more comfortable in Spanish, and had a master's degree and is now living in the United States and drives a truck. She's this petite, woman who works so hard for her daughters, and she's a truck driver. So there's so many inspiring stories of families that have come to really have the American dream for their children, and that for Annie and for me was part of the storytelling we felt was very important. To as a lens to understand what college means to young people these days.
Claro que sí. Un poquitito, muchos de los estudiantes sí hablan español, están creciendo en ambientes bilingües. Muchos son hijos de inmigrantes, son la primera generación aquí en los Estados Unidos. Algunos de los personajes hablan español exclusivamente en la película. Por ejemplo, hay una joven que consiguió una beca para ir a NYU, una de las protagonistas del documental. Y su mamá, claro, habla inglés, pero más que nada habla español, tiene una maestría de su país, sin embargo acá conduce un camión, y bueno, todos los sacrificios y todos los esfuerzos que hacen los padres para que sus hijos logren esto llamado sueño americano. Así que para ellas es muy importante contar estas historias. Annie, do you like to add anything?
I think one of the things that was really special about making this film was that we got to this place where we saw how the kids, we came into this story thinking one thing about the pressures that these kids were experiencing in high school. And by the end of it, it was very different. We saw the power that arts in particular had in keeping these kids grounded and connected to each other. And it was, I think for all of us coming out of the isolation of COVID, it was remarkable how these kids, this play and this musical, it became really meaningful. It was the process of putting something together that was really lasting. And in some ways, you know, each of these kids kind of figured out their own ways with life after high school. But the experience of coming together through art was really important for all of them.
Bueno, algo muy importante, muy especial, porque claro, cuando empezaron la película pensaban una cosa, pero cuando terminaron se dieron cuenta del poder del arte y cómo todos se juntaron, cómo se creó comunidad a través del arte. Y cómo les gustó mucho poder ver esto, porque claro, el arte ha hecho que los chicos pudieran estar mejor a través de la pandemia y cómo podemos salir de la pandemia de esa manera, gracias al arte. Y creo que es una muy buena manera de terminar el programa de hoy, hablando de cómo el arte nos une. I think it's a great way to end today's show to talk about how arts unite us all somehow. Van a estar presentando esta película, lo tengo acá, la acabo de mencionar y ya lo perdí. I know you are going to present this film. When is it happening? Tomorrow, mañana viernes 30 de septiembre a las 3:45 en el Bearsville Theater Woodstock. Va a haber también preguntas y respuestas con las cineastas. Y el sábado 1 de octubre a las 9:15 de la noche también en el Teatro Bearsville de Woodstock. Algo rapidito que quieran agregar antes de despedirnos. Anything super fast that you want to add before we say goodbye, because it's almost time.
We'd love come see the film.
Exactamente.
Thank you so much.
Muchísimas gracias. Que vayamos a ver la película My So-Called High School Rank. Ricky Stern, Annie Somber, las directoras. Muchísimas gracias. Thank you so much. Hasta pronto.
Thank you so much.
Amigues, se nos terminó la voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori. Sonido y producción periodística Angélica Medaglia. Quédense ahí que viene El Mochilero. Chao.
A la distancia un perro siempre ladra. No pensé que sentiría calma.
Que lo vivo me recuerda lo que es grande. Y el milagro es despertar. Y no llegaste tú. Se perdieron tus besos por el lejano ruido de la ciudad.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones.
Veo un hilo, las hormigas que construyen en secreto
bajo el lecho de mis sueños sus cavernas y un motor que parece respirar.
Y no.